En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Que es posible ser sacerdotes felices.
Porque
Cristo nos ha llamado. Cristo nos ha hecho sus amigos. Una gracia que queremos acoger con gratitud y responsabilidad.
Muy buenas, soy Jesús Bazán. ¿Qué tal están? Qué palabras tan llenas de verdad y profundidad de nuestro Santo Padre, ¿verdad? El Papa León XIV nos recuerda algo esencial, que el sacerdote está llamado a vivir una relación íntima y personal con Cristo. No se trata de una función o de un cargo, sino de una vocación profundamente arraigada en el amor y en el seguimiento. Esa amistad con el Señor es la que configura su corazón al de Cristo, el buen pastor. Y desde ahí, desde esa unión, puede decir sí cada día. Y a partir de ahí servir, acompañar, sanar, perdonar. En definitiva, ser rostro del Señor para su pueblo. Yo como laico y muchos de los que nos estáis escuchando, podemos decir que la figura del sacerdote siempre ha sido vital para nuestra vida cristiana. Es el pastor que nos guía, que nos muestra el camino. Su presencia en nuestra comunidad es faro y compañía. ¿Quién nos recuerda con cariño y gratitud a esos sacerdotes que han dejado huella en nuestra vida? Al escuchar esta pregunta, muchos de vosotros, por no decir todos, habéis tenido en la mente a un sacerdote y su nombre: Don Jesús, Don Manuel, Don Francisco. Aquellos que nos bautizaron, que nos prepararon para recibir a Cristo por primera vez, que estuvieron en momentos clave, una enfermedad, una despedida de un ser querido, una boda, han sido padres en la fe, en definitiva. Padres que han cuidado de nuestra alma y lo siguen haciendo, en silencio y en entrega diaria. Nuestra parroquia es nuestro hogar espiritual, nuestra casa. Y el sacerdote, pues ese padre que nos espera allí siempre, con los brazos abiertos. Por eso, como familia de la fe, también nosotros estamos llamados a cuidarlos, a cuidar a nuestros padres, a acompañarlos, a rezar por ellos. Son parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y precisamente en este ratito de radio donde profundizamos en nuestra Iglesia Diocesana, como saben, queremos acercarnos a ellos. Hoy ponemos el foco en la figura del sacerdote y lo hacemos de la mano de la Delegación Diocesana del Clero, que coordina el sacerdote diocesano Don Eugenio Romero. Con él hablaremos del programa que desde la delegación se está desarrollando a lo largo de este curso 2025-2026. Y también conoceremos más a fondo su misión como delegado del clero, una encomienda recibida por nuestro obispo, Monseñor José Rico Pavés, y que no es otra que cuidar y acompañar a sus hermanos sacerdotes. Y como siempre, antes de comenzar esta entrevista y estar con nuestro protagonista, abrimos nuestro espacio a Cáritas Diocesana, que como saben siempre nos trae un tema muy importante y de actualidad. En este caso hablamos del programa Mujer, con motivo del 25 de noviembre. ¿Y con quién vamos a hablar? Con Marina Henry, responsable del programa Mujer en Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez, quien nos acerca a esta realidad y a toda la actividad que se lleva a cabo en Cáritas Diocesana. Comenzamos.
Desde Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez, a través de la acogida de las Cáritas Parroquiales o de los diversos programas que tenemos en la entidad, somos puerta de entrada y primera atención de muchas realidades diversas. Desde el programa Diocesano de Mujer ofrecemos espacios seguros y de apoyo entre iguales, espacios de escucha mutua y de encuentro, que les permite a las mujeres desarrollar sus capacidades y potencialidades tanto en el ámbito personal como relacional. Se promueve el empoderamiento de la mujer en una sociedad donde dicha desigualdad es un elemento característico. Se facilita la integración plena de las mujeres a la sociedad, promocionar la igualdad de género, la prevención de la violencia de género, la adquisición de hábitos saludables y la participación en actividades culturales y de ocio. Estos aspectos y otros muchos se trabajan en los grupos de mujeres que están consolidados en diferentes cáritas parroquiales de la diócesis, de la zona sur de Jerez, la zona rural y parte de la zona de la costa. Todos estos grupos cuentan con voluntariado que dinamiza esta acción. Sin este voluntariado, no sería posible la continuidad de este proyecto. En palabras del Papa Francisco, cuando dijo: "No podemos mirar hacia otro lado, la violencia contra la mujer es una llaga abierta en el corazón de la sociedad". Esta afirmación resume y guía nuestra acción, la acción de Cáritas, que anima a la sociedad a no mirar hacia otro lado y que invita a todas las personas y a toda la comunidad a comprometerse con la construcción de espacios de igualdad y respeto donde la dignidad de cada mujer sea plenamente reconocida y protegida. Se necesita la implicación activa de instituciones, comunidades y ciudadanos. El compromiso de los equipos de Cáritas va más allá de esta atención directa. implica generar confianza, acompañar procesos que con frecuencia son largos y complejos, evitar cualquier forma de revictimización y colaborar estrechamente con los recursos especializados para asegurar la mejor respuesta posible. Esta labor se fundamenta en una apuesta institucional por la justicia, el empoderamiento de las mujeres y la transformación social desde la perspectiva humanizadora de la doctrina social de la Iglesia. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer y como oportunidad para reflexionar, sensibilizar y actuar frente a esa realidad, desde Cáritas Diocesana hemos organizado unas jornadas de formación y sensibilización. De esta manera, Cáritas se une para alzar la voz contra toda forma de violencia, promoviendo un cambio cultural que coloque en el centro la dignidad de la persona y el valor del respeto mutuo.
Muchas gracias, Marina. Y después de la reflexión que hemos realizado al inicio de este ratito de radio sobre la figura del sacerdote, tan esencial en la vida de la Iglesia y de cada uno de nosotros, nos acercamos, como hemos dicho ahora, a la Delegación Diocesana del Clero. Lo hacemos de la mano de su responsable, don Eugenio Romero, sacerdote diocesano, a quien Monseñor Rico Paves ha confiado la misión de acompañar y cuidar y estar cerca de sus hermanos presbíteros. Muy buenas, Eugenio. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Bueno, delegado y párroco también, párroco que no se queda corto.
De la medalla milagrosa.
Exactamente. Pues bueno, Eugenio, la delegación del clero, importantísima esta delegación, como hemos dicho, ¿no?
Pues sí, importante porque es cuidar a aquellos que son los cuidadores de las diversas comunidades parroquiales. Por lo tanto, hay que tener una atención especial y además en unos momentos difíciles donde si los cambios de los tiempos nos afectan a todos, también de una forma especial nos afectan a nosotros. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Y intentar acompañar y buscar esa unidad para ir todos, todos a una, que es importantísimo, esa unidad entre nosotros.
¿Cuántos sacerdotes tiene la diócesis de Asidonia Jerez?
Pues mira, 118 son los sacerdotes. Que, claro, hay muchos que ya están jubilados, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, en total son 118 los sacerdotes que tenemos, ¿no?
Uh-huh. 118 sacerdotes para toda la actividad pastoral que tiene la diócesis, sí, sí. Una actividad pastoral bastante intensa, sí, sí. Con los sacramentos, que evidentemente, pues bueno, ahí tenemos para echarle un ratito, ¿no?
Sí, y luego también, hombre, hay la ayuda que muchas veces pasa desapercibida al diácono permanente, que son 21 los diáconos permanentes que tenemos en nuestra diócesis. Hemos sido pioneros, ¿verdad?, eso, y debemos de seguir cuidando nuestro diácono permanente. Nos hacen un servicio muy bueno, ¿eh? Colaboran en las parroquias y para los sacerdotes es un apoyo muy importante que debemos de seguir cuidando, ¿verdad? Y sobre la actividad, pues que es mucha, ¿verdad? Alguna es visible, otra no se ve. Yo muchas veces cuando hablan de la labor de la Iglesia, siempre dicen, hombre, la labor de Cáritas que es importante, y la labor cultural, las cosas que se ven, pero yo digo, y hay una labor que no se ve, ¿no? Por ejemplo, esa formación de los niños, indicándolos con los mandamientos un camino, ¿no? Esa orientación a los jóvenes cuando están ahí, ¿verdad? Esa catequesis de jóvenes, ¿no? Luego también a los novios, ¿no? El decirles, oye, que se puede uno comprometer y entregar para toda la vida con la ayuda del Señor, ¿no? Ese cuidar a los matrimonios que tienen crisis, y, ¿no? Esa confesión, que es algo que a veces no valoramos lo suficiente, pero que te libera de ese peso, que te da una libertad, ¿no? Que tan necesaria es. Bueno, ese apoyo también en el momento del funeral de una persona, ¿no? Ese cuidar también en el duelo, estamos ahora con el tema del duelo. Bueno, son realidades que están ahí que a veces no son muy visibles, ¿verdad? No son muy palpables, pero que hacen un bien tremendo. Yo creo que deberíamos valorar más la labor que estamos haciendo.
Eugenio, me comenta usted, pues bueno, todos los momentos en el que el sacerdote está con el pueblo de Dios, los momentos alegres y no tan alegres,
¿verdad?
Momentos muy importantes, pero también el sacerdote necesita estar cuidado como cuida de sus ovejas. ¿Cómo hay que cuidar?
Cuidar al cuidador.
¿Qué mensaje diría usted a los laicos?
Eso decimos, ¿no? De
cuidar, y a las personas que están alrededor de los sacerdotes, de cómo hay que cuidar.
Cuidar al cuidador, ¿no? Hombre, la soledad es un elemento de todas las personas, no solo nuestra, ¿no? Pero nosotros a veces puede acentuarse y por eso creo que hay que estar un poquito atentos, ¿no? Lo mismo que los hijos deben estar atentos a los padres, ¿no? Que tanto han hecho por ellos, ¿no? También yo creo que los seglares deben estar atentos a aquellos que son su padre, ¿eh? Espiritual, ¿no? Y arropar un poquito en el trabajo. a veces hay mucho trabajo, nos pesa el trabajo, ¿no? Y tenemos que aprender a delegar también nosotros, ¿eh? Tenemos que aprender a delegar en los seglares, ¿verdad? En las tareas. Pero también es bueno que conozcamos la labor que se hace y no dejar al cura. Y a veces que exige al cura muchas cosas, que quiero esto, quiero lo otro, y hay que decir, bueno, que tenemos unos límites y que también la edad media está por los 62. O sea que, ¿no? Que no somos, ¿verdad? Que nos tenemos que cuidar mutuamente, sí.
Hablamos también de, bueno, ese cuidado, ese el estar con nuestro pastor, al que el señor obispo, ¿no? A este sacerdote que le encomienda pues una actividad pastoral y ese pueblo pues tiene que cuidar de ese sacerdote, un sacerdote que también pues debe cuidar esa formación, formación que desde el año pasado se está viviendo en nuestra diócesis y que vive pues todo el clero diocesano. Un programa también bastante intenso porque no solo tenemos esa formación teológica, vamos a decir, pero también hay una oración, unos retiros espirituales, momento de oración. De nutrirse del Señor. Cuéntanos un poquito del programa que tiene la delegación del clero para el curso.
Para empezar, decirme que la responsabilidad primera es de del obispo, ¿no? Que luego para esta tarea pues delega en un equipo, ¿verdad? No estoy yo solo, sino que somos un equipo de cuatro sacerdotes, ¿verdad? Y bueno, pues entonces lanzamos un programa de formación para los sacerdotes, ¿no? Hemos empezado con la Semana de Teología, que este año ha sido con motivo del Concilio de Nicea, ¿no? Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, 1700 años del Concilio de Nicea, que ha sido en septiembre. Luego también tenemos los ejercicios espirituales, tenemos tres tandas, lo hacemos junto con Cádiz, así entre los dos presbiterios, pues tenemos las posibilidades, ¿no? Entre enero y febrero, siempre antes de Cuaresma, pues tenemos tres tandas de ejercicios espirituales, ¿no? También el diácono permanente tiene su programación propia, ¿no? Además de la común, porque son parte del clero, pero también tienen su formación propia y específica, ¿no? Y también otro grupo importante que cuidamos con mucho cariño es el del decenio. Antes era quinquenio, pero José ha dicho, no, vamos a poner decenio, ¿no? Entonces, los 10 primeros años del ministerio, ¿no?, de los sacerdotes, pues tenemos una serie de reuniones propia con ellos solo, ¿no? Para ver un poquito cómo va, las dificultades. Entonces, bueno, pues hemos tenido este jueves pasado en el encuentro en Grazalema, porque no los que están allí lejos, pues poder atenderles, y la verdad que todo resulta muy bien. Ahí también, bueno, una formación para todos. Este año me he cogido un manual para párrocos, y entonces estamos viendo pues todo el tema de los sacramentos, lo que dice el derecho canónico sobre cada cosa, y es muy ilustrativo. El otro día teníamos dos temas para dar y quedamos en uno, porque es que salen muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿no? Y entonces nos viene muy bien. Tenemos también nuestro encuentro de Navidad, ¿no? Nuestro encuentro de Navidad. Y luego dos retiros tenemos, el retiro de Adviento, el 3 de diciembre, y el de Cuaresma, el 4 de marzo. Y luego el día de San Juan de Ávila, bueno, la misa crismal es un momento importante, la misa crismal, el 31 de marzo de este año, en la catedral, es un momento de renovar nuestros compromisos sacerdotales, y es donde también se bendicen los óleos, y sobre todo que también el día de San Juan de Ávila, donde tenemos un recuerdo especial a las personas más mayores, las bodas, boda de platino, don Manuel Gaitero, que está en la residencia, ¿verdad? Bodas de oro no tenemos ninguna, pero sí tenemos boda de plata, don Federico Mantara, Luis Verdejo, José Luis Oca Velo, que está en una residencia en Arcos, mayor, ¿no? Se ordenó mayor. Don Lorenzo Morán Pons, ¿no? Don Luis Piñero. Un diácono, Felipe Boronato, ¿no? Luego un sacerdote de Guinea, Julián Agogo. Y también José Luis Cercas, que también está entre nosotros. Bueno, pues todos ellos, el día de San Juan de Ávila, pues tenemos nuestro encuentro.
Una actividad pues bastante intensa durante todo el curso, donde pues bueno, como hemos dicho, ¿no?, hemos hablado de esa formación, ya sea teológica, derecho, es decir, al final la formación que el sacerdote va necesitando en su actividad pastoral, ese momento de oración, de ponerse ante el Señor y nutrirse, ¿no?, de su gracia, ¿no?, para llevar a cabo su misión. Todo eso el sacerdote lo vive intensamente. con una actividad bastante frenética.
Sí, sí.
Estamos viendo ahí también la unión con las convivencias, las celebraciones, ¿no? Con esas bodas de platino. Uh-huh. Habla usted también de los decenios, 10
sí,
años. Usted que ya también lleva unos cuantos años como sacerdote.
Sí, más de 40 ya.
Que no son poco. ¿Cómo se vive en todo ese proceso en el sacerdote? El paso sí. de los años, los primeros con, pues bueno, ¿no? Pues esa... inocencia, vamos a decir, ¿no? De comenzar con cosas nuevas, aunque haya visto algo en el seminario, pero bueno, al final está solo ante el peligro, vamos a decir.
Sí, yo he cuidado mucho, ¿no? Me gusta cuidar mucho el paso, que estaba antes de rector del seminario, entonces en el seminario está todo muy arreglado, todo, o sea, muy organizado, ¿no? Y luego sales fuera y ahí estás tú solo, ¿no? Entonces el paso hay que cuidarlo mucho porque lo nota, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, antes era quinquenio, ya hemos pasado decenio, ¿no? Y entonces lo que queremos es acompañar, ¿no? Y es curioso porque yo siempre solo he llevado un tema de formación, cada vez llevo menos tema de formación, porque lo que quiere la gente es hablar, compartir, y luego yo les digo siempre, digo, mirad, que esta iglesia dentro de 15, 20 años está en vuestras manos, ¿no? Y entonces es bueno que os conozcáis, que os queráis, y luego también el aterrizaje en la vida diaria. Muchas veces estamos colgando, queremos mantener el trabajo de antes más el trabajo nuevo con personas, a veces con menos personas que antes. Entonces, a veces puede ser el trabajo un poquito agobiante y los jóvenes quieren comer el mundo. Y luego el mundo muchas veces puede comerles a ellos. Entonces, hay que cuidarlo. Por eso creo que es interesante los encuentros que tenemos con ellos, donde hablan, ¿no? Y cuentan sus experiencias y cuentan sus vivencias, ¿no? Pero sobre todo que se sientan acompañados, ¿no? Y que tengan, ¿no? Que sepan que no están solos, ¿no? Y que el trabajo no nos coma, ¿eh? Que el trabajo no nos coma, creo que es importante. Yo siempre digo que el diablo quiere que seamos buenos hasta reventar. Bueno es bueno, sí, hasta reventar. Y hay que tener cuidado. Y eso al joven le puede pasar, ¿no? Ese que quiere comer, son todo cosas nuevas y hay que cuidar y acompañar estos momentos, ¿no? Y luego los mayores también, que a veces los mayores, ¿no? Ahí tenemos la residencia sacerdotal en la calle Tardir. Sería bueno también que visitásemos a los sacerdotes mayores ahí, ¿no? La visita lo agradecen mucho. Entonces, hay que cuidar mucho también. Hay un día en que los curas jóvenes tienen reunión con los curas mayores, ¿no? El año pasado lo hicimos en el seminario. Este año nos han pedido que la hagamos en la casa sacerdotal, en su casa. Entonces, bueno, pues tendremos la semana, creo que es en marzo, después en marzo-abril, tiempo de Pascua, el encuentro de los curas jóvenes con los curas mayores en la residencia sacerdotal.
A mí me gustaría, para terminar, Eugenio, que mandase un mensaje para esos jóvenes que se están pensando en la vocación del sacerdote. La vocación de ser cura. Y pues su cabeza pues piensa, no lo sé, me da miedo, es una misión difícil. Sí. ¿Qué mensaje le daría a usted?
Bueno, para empezar, que esto no es cosa de uno, sino que es cosa de Dios. eso es lo primero. Yo en mi experiencia, por lo menos, yo me resistí todo lo que pude, hasta que al final te das cuenta de que es Dios quien te llama. Entonces, si Dios te está llamando, hazle caso. Luego, los planes, Dios nos conoce muy bien. Y la verdad es que la vida, cuando hacemos la voluntad de Dios, es una vida muy rica y muy bonita. Yo siempre digo que tuve que renunciar a mis proyectos que tenía cuando era joven para ser sacerdote. Pero luego me he dado cuenta que siendo sacerdote he cumplido esos proyectos de otra forma, pero he cumplido esos proyectos de una forma muy plena, ¿no? Y no, lo que decía Papa Benedicto, ¿no? Que Dios no quita nada y lo da todo. Quien sienta esa llamada, que no tenga miedo. Es que no voy a poder, ¿no? Te hace poder. El que te da la vocación es el que te da la fuerza. Y además es una vida muy bonita, una vida muy llena. Y si tiene una vocación, ¿no? Porque es una llamada de Dios, adelante y no tener miedo, porque el Señor luego nos da la fuerza para vivirla.
Pues muchas gracias, Eugenio, por atendernos.
Pues nada, hasta otra. Se il huracano
più bello. Nos quedamos sin tiempo y nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por estar ahí cada semana. Acuérdense, a la misma hora la semana próxima estaremos ahí con vosotros. Pero mientras tanto, espero que no se pongan nerviosos hasta que llegue el momento. Mientras rezamos por vosotros, hagan ustedes lo mismo por esta misión, que es evangelizar, llevar la buena noticia de Cristo a través de las ondas. Ya saben, disfruten y vivan la vida, que es un don que nos ha regalado el Señor. Sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE.
Ma quando non riuscì.